en este momento?
Pues una pelea además que le hace daño a todas esas empresas de las que estamos hablando. ¿Qué es lo que pasa con el presidente de ISA? Nos atiende Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín. Señor alcalde, muy buenos días. Cuéntenos, ¿quién tiene la última palabra en la designación del presidente de ISA?
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, alcalde, buenos días.
Bueno, Julio, a ver, dos cosas y dos claridades importantes antes de responderte esto. Ojalá uno no es andar de broncas, yo creo que el país está cansado de peleas. Lo que sí es que es muy triste es usted levantarse un sábado, un domingo, un lunes festivo y ver que es que el presidente lo único que coge es un Twitter para empezar a atacar a alcalde y región. Entonces, más que broncas son claridades. Y dos cosas importantes, Julio, todo esto tiene origen en la incomodidad que tiene justamente el presidente, porque nosotros sí hemos sido claros desde Antioquia, y yo como presidente de la Junta Directiva de PM, en decir que nuestro concepto es inconveniente el nombramiento que hizo la Junta Directiva de ISA al nombrar una persona cuestionada como el nuevo presidente de una empresa tan estratégica para el país en materia de futuro energético y de transmisión. Pues miren, esta persona que ellos nombraron es justamente los que dejaron a EPM en una situación lamentable en la administración anterior. Esa ha sido nuestra posición. Los ISA tiene 9 integrantes en la Junta y los 5 delegados del Gobierno Nacional votaron positivo por esta persona. Los otros 4, incluyendo el delegado que tiene EPM en la Junta, votó de manera negativa, argumentando justamente los inconvenientes y los problemas que tienen. Hay graves denuncias, el tema de Afinia no es un tema menor. Recuerde que yo hace poco denuncié cómo hay un testigo que tiene la fiscalía y que con declaración y lo mismo fue a darnos la información donde cómo habrían vendido inclusive a Afinia, siendo una empresa pública de parte de PM que presta el servicio de energía en la costa, cómo habrían pagado 8 millones, o habían pactado pagar 8 millones de dólares solo para cambiar al gerente. Eso es un tema demasiado delicado, Julio, y eso se denunció, y están las pruebas también de cómo esta persona, a quien nombraron presidente de ISA, estaría implicado en toda esa trama. Entonces yo lo que he dicho es mucho cuidado con esas empresas, que no vaya a ser que ahora el destino que le corresponde a ISA es el mismo desastre al que han llevado a Ecopetrol. Ese es el origen de todo esto. Entonces, claro, ellos están incómodos y empiezan ahora con todas las herramientas dentro de un debate que se está dando en la ciudad alrededor de la venta de las acciones de Tigo Une, que es un proyecto de acuerdo que he radicado yo en el Consejo, justamente entendiendo que hay que proteger el patrimonio público. Ese proyecto ya pasó su primer debate. Mañana se realiza el segundo debate y sigue avanzando la discusión, pero por supuesto que el gobierno tiene molestia en las observaciones que hemos hecho alrededor de que cuiden la empresa ISA, y todo esto pues ha detonado en ataques del presidente Petro. Qué bueno que cada que apareciera el presidente Petro a hablar de Antioquia y de Medellín no fuera solo atacarnos. Yo digo, ¿dónde están los proyectos sociales? Y no solo conmigo, mire, ayer lo hacía también con Galán. O sea que es una actitud que vamos viendo que no le conviene al país. De nuestra parte, lo único que queremos es, sí, ojalá, construir entre todos y que no se divida más a Colombia.
Pero, alcalde, no podemos olvidar que lo que comienza mal termina mal. Esto no fue responsabilidad suya, ni mucho menos. Pero el presidente Duque, antes de irse, le dejó nombrado al presidente Petro el nuevo director de ISA, el nuevo presidente de ISA. Y pues eso se habría podido superar si se sientan dos presidentes, uno entrante, uno saliente, ponen sobre una mesa unas hojas de vida y por cortesía se le informa al presidente entrante de esos nombres. Pero aquí usted sabe lo que pasó. Le dejaron nombrado el presidente y no precisamente a un amigo de él, y pues aquí están las consecuencias. 2 años después, imagínese, aparece un nombre de una persona con unos cuestionamientos como consecuencia de que no hubo un acuerdo o una transición en una empresa tan importante como ISA. Señor alcalde, el señor Carrillo tiene algún, porque usted ya nos dijo, mire, aquí no hay nada que hacer, El presidente tiene mayoría, tiene 5 de 9 votos. ¿El señor Carrillo tiene algún impedimento legal para ser presidente de ISA?
Eso lo tiene que definir justamente la Junta. Yo estoy advirtiendo los problemas en los que encontramos nosotros a EPN o la administración anterior. Una empresa desfinanciada en 5 billones de pesos. Escándalos en temas de empresas como Empresas Varias, que es una de las filiales importantes también de Empresas Públicas de Medellín, el tema de residuos sólidos. Aparece también mencionado el empresario catalán amigo del gobierno Petro, a quien le habían adjudicado básicamente a dedo un proyecto de 251 mil millones de pesos por un tema de carga lateral en zona plana de la ciudad, cuando lo que tenemos es loma en la ciudad. Ese contrato de manera jurídica se pudo deshacer hace pocos meses de parte de Empresas Varias y EPM, pero lo habían dejado así. Habían dejado el gran problema de residuos sólidos en la ciudad porque no habían adaptado justamente el relleno sanitario de Pradera y nos expusieron a una gran crisis que podría haber ocurrido en términos ambientales y sociales. Vamos avanzando en el problema. Denuncias que existen en fiscalías sobre temas, por ejemplo, de contratos como el de vigilancia y otros. Pero uno de los temas más graves, Julio, sin duda alguna, es el tema de Afinia. La fiscalía tiene la información, nosotros trasladamos la información que recibimos de esos testigos, la fiscalía igual los tiene y se está avanzando en ese proceso. La justicia tiene siempre que actuar, pero nosotros lo que sí hemos hecho es advertir sobre lo que le podría pasar a una empresa tan importante como es ISA. Y yo creo que eso es lo que tiene que evaluar el gobierno. EPM, como uno de los socios que tiene una participación cercana al 8%, pues tiene un miembro de junta. Y ese miembro de junta no solo votó negativo el nombramiento de esta persona, sino que dejó constancias. Yo pregunto, ¿cuál es el afán del gobierno nacional simplemente con una planadora de tener 5 integrantes, pese a los cuestionamientos, y nombrar a esta persona? Ahora bien, le toca y le corresponde a ellos saber si tienen cómo posesionarse o no. Eso es lo que nosotros estamos advirtiendo.
Alcalde, pues en ese sentido yo lo quiero comprometer, porque están esos votos por Carrillo, pero ISA también ha aclarado pues que ese nombramiento no es oficial porque no se han surtido unos requisitos. En caso tal de que no se logre cumplir con esos requisitos, y teniendo en cuenta que, como usted lo decía, EPM pues tiene parte, una participación ahí, para usted, ¿quién debería ser el presidente de ISA?
A ver, Isa, no, yo no voy a dar un nombre, ni más faltaba. Yo en este debate, en este momento, sí le digo las características, que sea una persona que conozca el sector, por supuesto, que sea una persona que tenga la credibilidad para asumir un cargo de estos, que esté libre de escándalos, que esté libre de esos cuestionamientos y que lleve la empresa por una buena senda. Es que ISA es una empresa estratégica del Estado, ISA es una de esas empresas importantísimas que tiene también el país y no debería estar en este momento inmersa en una discusión como la que está hoy. Nombres hay, gente buena es la que hay, simplemente que pongan de acuerdo y que elijan. Y seguramente si se presenta una persona que no tenga discusión su hoja de vida y que técnicamente se vea que tenga las capacidades, seguramente EPM no tendría ninguna discusión en un nombre que cumpla esas características. Pero en el caso como el que estamos hoy, ante el que estamos hoy, pues sí es la responsabilidad nuestra también advertirle al país lo que está pasando.
Señor alcalde, en Colombia los alcaldes y las gobernadores poco pueden hacer sin el músculo del gobierno nacional, y por eso quiero que volvamos al inicio de esta entrevista. Este pulso político, estas declaraciones suyas, esa actitud frente al gobierno nacional, frente al presidente de la República, ¿le ha costado a Medellín? ¿Le han cerrado el chorro por cuenta de su posición?
Lucas, buenos días, ¿cómo estás? El tema cuando dicen la actitud suya, pues la actitud mía, ¿cuál es? La actitud mía es defender estas empresas, defender a Medellín y defender a Antioquia. Yo no me puedo quedar callado. Yo lo he dicho, yo desde el primer día, pese a las diferencias que tengo con el presidente Petro, porque sí las tengo y son muchas, mi concepto el país no va bien, mi concepto temas y decisiones como estas no están bien tomadas, yo no me puedo quedar callado simplemente esperando a ver si me llegan uno o dos pesos del gobierno nacional para inversión social de Medellín. Nosotros tenemos un plan de desarrollo financiado, lo estamos ejecutando, y sí, qué bueno fuera que el gobierno nacional estuviera gobernando para todos y no solo para sus amigos. Acá no llegan los recursos. Acuérdese, por ejemplo, que ni con esta discusión, mucho antes, cuando empezó el gobierno, dijeron que no mandaban los recursos para el túnel del Toyo. Y ahí está una de las obras más importantes de infraestructura de Antioquia, sin los recursos para terminar con uno de los túneles más largos de América Latina, que nos conectará con Urabá 5 horas desde Medellín. Vamos a tener listo el puerto de Urabá el año entrante. En febrero, marzo, estaría listo ese puerto y no tenemos las vías. Y el gobierno nacional tiene la responsabilidad de entregar los recursos, no los ha entregado. Entonces, aquí no llegan los recursos, Lucas. Y le voy a decir algo, hable con cualquier alcalde, hable con cualquier gobernador. Es la misma queja, no hay ejecución. Se condiciona en todos los recursos a que tienen que ser amigos del gobierno, eso no está bien. Y yo lo he dicho, mire, mi actitud, lo he dicho desde el principio, es pongámonos de acuerdo en temas que podamos avanzar. Podemos tener discusiones alrededor de temas como la economía o temas como el de la paz total, donde yo también he dicho que hoy no hay paz total, sino que hay una entrega total del territorio a las estructuras criminales. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo, verdad, en los temas en los que el país pueda avanzar? Pero aquí lo que vemos es una confrontación todo el día de que quien opina diferente al gobierno es un paramilitar, es un oligarca, y eso no es así. Eso no es así. Yo creo que el gobierno debería tener altura en ese debate y dar la discusión y trabajar con las regiones. Pero créame que, vuelvo y lo insisto, cuando usted llega, entonces está en un día y se levanta básicamente viendo que el presidente entonces se levantó con ganas de coger el Twitter o X, como lo llaman, atacar, atacar y atacar. Uno más que atacar, sí, por lo menos tiene que dar unas claridades, que son las que yo he dado el fin de semana. Y yo sí estoy en la obligación de defender estas empresas. Ojalá llegaran recursos del orden nacional, Lucas, no están llegando los recursos del orden nacional. Pero se lo aseguro que no solo a Medellín, ni a Antioquia. Hable con otros alcaldes. Las discusiones que nosotros damos en las capitales son alrededor de esto también. Y no están llegando los recursos del orden nacional. Eso es lo que está pasando realmente.
Pues, alcalde, vámonos al punto específico, a uno de los orígenes de esta nueva discusión, y es el asunto de la enajenación de Tigo Une. Ya fue aprobado en primer debate, pero pues hay que recordar que en la administración anterior se intentó hacer esta misma transacción en por lo menos 3 oportunidades y no se le aprobó. ¿Qué diferencia hay de esta oportunidad, de este proyecto que usted presenta, al que presentaron en la alcaldía pasada, y por qué sí debería aprobarse?
Mira, es el mismo articulado. Y mira las cosas de la vida. Esto lo presentaron la administración anterior, bien cuestionada, por cierto, lo presentó 4 veces. Y el Consejo se lo negó 4 veces. No porque no existiera consenso en que realmente la mejor forma de proteger el patrimonio público de las acciones que tiene EPM en UNE fuera autorizar su enajenación para que EPM buscara un buen comprador. En eso ha habido claridad hace ya muchos años en la ciudad de Medellín y alrededor de estas empresas. Lo que pasa es que el consejo anterior y la sociedad de Medellín siempre le dijo a quien gobernaba en ese momento, hace 4 años. Entonces el año pasado le dijeron, venga, pero diga para dónde va la plata, quién va a administrar los recursos de esa venta y en qué se invertirían. Y nunca quisieron decir eso. Y había una gran discusión alrededor de los actos de denuncias de corrupción que existían sobre esa administración. Entonces no había confianza. Y ese fue el debate y nunca dieron claridades. Cuando presento yo este proyecto, que además sale dentro del tema del gobierno corporativo de EPM, donde la administración de EPM le recomienda justamente al alcalde de Medellín, me recomienda y me dice, es oportuno presentar este proyecto para poner en consideración la enajenación de las acciones de EPM en UNE para no poner en riesgo el patrimonio público, que es lo que hay que cuidar. UNE es una empresa sobre la cual, teniendo mayoría accionaria, EPM, o sea, el distrito, no tiene el control. Lo tiene el privado, que es Millicom. Entonces toma las decisiones. Está en riesgo de temas de capitalización, como ocurrió el año pasado, donde tuvo que capitalizarse la empresa con 600 mil millones de pesos, la mitad de EPM. Y aquí hemos dicho, esto es un tema de un negocio de grandes jugadoras a nivel mundial que necesitan altos grados de capitalización. Entonces la pregunta es, ¿vamos a poner en peligro el patrimonio público de EPM de todos? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia grande sobre este proyecto? Si tú lo ves, casi que es el mismo articulado. Y se le pide al Consejo la autorización para enajenar de manera total o parcial las acciones que tiene EPM en UNE. ¿Cuál es la diferencia? Que yo sí digo para dónde van los recursos, de manera transparente y la discusión. Primero, de darse la venta y la autorización, los recursos no entrarían al distrito, no entrarían a las cuentas del distrito. Yo pido que los recursos se queden en EPM, no vamos a despatrimonializar a EPM. Y se conformaría una junta para administrar esos fondos, donde habrían representantes de la sociedad civil, rectores de universidades públicas, privadas, empresarios, personas de la sociedad, y yo pido que los recursos vayan a cuatro fondos. A un fondo en cuatro temas. Primero, formación del talento humano, con vocación del tema de la innovación, ciencia y tecnología, y formar a más de 100.000 jóvenes en temas de ciclo corto y temas de inglés como segunda lengua. Segundo, todo lo que tiene que ver con Medellín, innovación, distrito, ciencia y tecnología alrededor de Ruta N como articulador del ecosistema de innovación, ciencia y tecnología. Tercero, la reconversión del nuevo modelo de residuos sólidos a través de economía circular. Y cuarto, temas de conectividad, aprovechando la fibra óptica de EPM que llega hasta todas las subestaciones de energía. Hemos dado claridad en el debate.
Hablando de debate, señor alcalde, en las últimas horas ha insistido mucho el exalcalde Quintero en que se tiene que hablar con transparencia de muchos asuntos. Por ejemplo, que el último gerente en propiedad de ISA es familiar de uno de los contratistas de Hidroituango, o que su hermana, la suya, alcalde Federico, está trabajando ganándose 40 millones de pesos mensuales en ISA y que ella llegó a ese puesto cuando usted fue alcalde de Medellín. ¿Qué hay de cierto en estas dos afirmaciones?
Eso es absolutamente falso. Además, yo quiero decirle, y yo en esto sí tengo que dar una claridad. Primero, así como me tocó corregir al presidente Petro, que se pega de las mentiras de su gran aliado, de quienes se robaron a Medellín. Mi hermana no trabaja en ISA, mi hermana trabaja en una de sus filiales hace muchos años. Y no existe ningún tipo de conflicto de interés, créanme. De existir, yo hubiera sido el primero en declararlo. Y no somos nosotros quienes hemos estado al margen de la ley a lo largo de nuestras vidas. Y muy importante que le den importancia a estos temas. Mi hermana trabaja en una empresa que se llama Internexa y entró por convocatoria. Nada ha tenido que ver en ningún momento mi participación en su momento, o como alcalde o como lo soy hoy, y no tengo injerencia alguna en esa empresa. Ahora sí, mi hermana es una persona trabajadora, honesta. Quien la conoce puede decir eso, a diferencia de algunos de los hermanos de ellos que se han estado en el marco de la ilegalidad. Y aquí ellos quieren voltear el debate, pero nosotros vamos a seguir dando esa lucha. Porque la defensa de lo público sí que es importante. Y quienes tienen aquí rabo de paja son ellos, no nosotros. Quienes tienen grandes investigaciones son ellos. Más bien que aclare ese señor que dice eso, si es cierto o no, como lo denunciamos nosotros en su momento, si habría pactado la comisión de 8 millones de dólares, como reposa hoy en declaración ante la fiscalía, para que cambiaran el gerente de Afinia. En lo cual está involucrado también, o estaría involucrado, a quien hoy han denominado como el nuevo presidente de ISA. Esas son las denuncias que están alrededor de esto. Y esa es la incomodidad que ellos tienen, porque saben el problema que tienen ante las autoridades y las denuncias que hay. A Medellín se lo robaron. La semana pasada se daban audiencias ya de imputaciones de cargos sobre funcionarios de esa administración corrupta, que no vale la pena ni mencionar ese nombre de señor, y donde básicamente revelan pruebas de corrupción graves, donde vayan varios procesos de los que nosotros denunciamos sobre los 501 hallazgos, y donde también veedurías y medios de comunicación denunciaron. El afán de ellos de desprestigiar es ese. Aquí estamos haciendo la tarea y estamos denunciando cómo se robaron a Medellín. Esa es la incomodidad que ellos tienen.
Señor alcalde, usted lleva mucho tiempo con estas denuncias. A hoy, por esos más de 500 hallazgos, supuestamente, ¿en cuánto se calcula aproximadamente el robo a Medellín?
Pues Julio, a mí no es a quien me corresponde decir eso, pero yo sí creo que el robo a Medellín es de billones de pesos. Es una tristeza, aquí se metieron con la comida de los niños más pobres y por eso está imputada la Secretaría de Educación de ellos, por el programa Buen Comienzo y por el plan de alimentación escolar. La gente en Medellín ha visto lo difícil que ha sido recuperar la ciudad en estos 7 primeros meses, hasta en temas físicos, como nuestros jardines que nos caracterizaban. Y la semana pasada se demostraba cómo la exsecretaria de Infraestructura y otros funcionarios ya están imputados porque justamente el contrato de jardines se lo habían quitado al Jardín Botánico para dárselo a otros privados de forma irregular, que no hicieron los mantenimientos en la ciudad de Medellín y por eso no teníamos jardines sino rastrojo. Cuando usted mira lo de Afinia, el hueco de Afinia es uno de los grandes temas en los cuales podría llevar por delante a EPM. Cuando mira las graves denuncias de lo que hemos denunciado, por ejemplo, el lote de Aguas Vivas, donde llevaron a un mayor valor un lote que había recibido ya el distrito en 2,000 millones de pesos, lo llevaron a 48,000 millones de pesos y se lo volvieron al privado, ya valorizado y no quedándose tranquilos. Modifica este señor el POT vía decreto, aumentando los índices de construcción y los aprovechamientos. Se llama prevaricato. Hay muchos funcionarios públicos en la cárcel por eso. Y esas pruebas ya las tiene fiscalía. Es triste ver lo que hicieron con Medellín. Y yo sí lo sostengo, Medellín se lo robaron. A Medellín lo saquearon. Y esos hoy son los mejores socios del gobierno nacional. Muchas de esas personas cuestionadas que están denunciadas ante fiscalía, a los que han robado el presupuesto participativo porque están las pruebas, y a otros los han nombrado en altos cargos a nivel nacional en el gobierno de Petro. Yo digo, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está la discusión? Si ellos realmente quieren combatir la corrupción, no deberían estar eligiendo corruptos en su gabinete.
Sí. Alcalde, usted ya lo reconocía, las diferencias con Gustavo Petro son de público conocimiento, pero entonces respóndale a él y respóndanos a nosotros y a nuestra audiencia. ¿Usted reconoce a Gustavo Petro como su presidente?
Venga, ¿a ustedes no les parece que inclusive esa pregunta de él es hasta una pregunta soberbia y con afán dictatorial? Yo no puedo tener diferencias en temas de país. Tengo que estar de acuerdo en todo lo que dice el presidente Petro. Mire, en un Estado social de derecho y en una democracia, porque yo sí defiendo la democracia cada día, el presidente gobierna para todos y trabaja para el desarrollo del país. Claro que lo he reconocido como presidente, desde el día en que fue elegido, hasta con cuestionamientos. Pero es triste ver que él solo está gobernando para algunos. El que debe responder es él. Y yo le preguntaría, ¿él es el presidente de todos los colombianos o solo de quienes le interesa fortalecer y proteger? Yo le pido al presidente que no divida más el país. Y esa pregunta, ¿a qué va? ¿A que entonces que yo cuestione un tema como el nombramiento del presidente de ISA, tratando de proteger un patrimonio público que es de todos los colombianos, donde yo como presidente de la Junta de EPM represento una porción accionaria de más del 8%, no puedo opinar cuando se hay unos cuestionamientos a quien nombra como nuevo presidente? Y lo primero que le ocurre al presidente Petro decir es que si yo no lo reconozco como su presidente, ahí hay soberbia. Pero más allá me preocupa justamente una posición y donde va mostrando justamente ese afán que tiene y que todos tenemos que estar de acuerdo con lo que él dice. Yo creo que no. Pero si un día la prensa dice algo, entonces la prensa es corrupta. Si un día un periodista dice algo, dice que es un periodista pagado por la oligarquía, por las mafias, y ahí lo ataca, o a los medios de comunicación. Ayer atacaba a Carlos Fernando Galán por defender también la democracia venezolana como la hemos defendido nosotros, y por pedir que se reconozcan los resultados en Venezuela. No, nosotros no estamos en una dictadura y no podemos llegar a eso. Si quieren otra cosa es diferente. Pero desde las regiones vamos a proteger el país. ¿Qué pregunta tan soberbia ha hecho el presidente Petro? Y deja más bien ver su afán de dictador. Yo le diría que más bien gobierne para todos los colombianos. Desde Medellín, estoy listo para trabajar en todos los temas que le convengan al país y a la región. Y así lo queremos hacer. Pero no nos podemos quedar callados ante exabruptos como estos.
Señor alcalde, ya casi vamos a terminar. Me quedan solo dos preguntas. Asocapitales, usted lo acaba de mencionar. Desde que llegaron los siete magníficos, algunos de ellos, es decir, alcaldes de las principales ciudades del país, han querido revisar la situación de Asocapitales. Y como pasa en cualquier junta directiva, en cualquier presidencia de gremio, pues se puede plantear un relevo después de tantos años. Varios de los alcaldes, especialmente de los llamados siete magníficos, han coincidido en que llegó el momento del relevo en Asocapitales. Y ese relevo ha recibido una respuesta desde Asocapitales. Que no, que aquí lo que hay es un tema con fedemunicipios, que aquí lo que hay es una acción popular que vale 2 billones de pesos, que aquí lo que hay es una directora que tiene un fuero especial. Como es de público conocimiento, usted hace parte de aquellos alcaldes que, con todo derecho, en su sabiduría, piensan que debe haber un relevo en Asocapitales. ¿Cómo se va a superar ese problema de la acción popular, del fuero de la actual directora y de la situación con fedemunicipios?
Hombre, Julio, con tantas dificultades, con tanto que hay que hacer desde la región y con una entidad tan importante de Asocapitales, deberíamos estar en otra discusión y no en esa. Desafortunadamente, pues, si ha entrado en esa dinámica, yo ahí le pediría a Julio que me permita que esa respuesta la de Alejandro Beder, que es el presidente de Asocapitales. Nosotros hemos nombrado y hemos votado por Alejandro como presidente de Asocapitales. Él tiene ese cargo, él ya pidió a la junta directiva que se reuniera. Hubo consenso justamente en esa posición que estás mencionando, de que debería haber un cambio en la dirección de Asocapitales, que es un tema administrativo. La presidencia la tiene un alcalde y la tiene en este caso Alejandro Beder como alcalde de Cali, en quien tenemos toda la confianza y le corresponde a él, coadyuvado por la junta directiva de Asocapitales, para tomar ya las decisiones. Él ya ha emprendido unos caminos jurídicos, lo respaldamos, lo apoyamos y me gustaría que fuera él quien se pueda pronunciar frente a ese tema, que es el delegado frente a esto, Julio, si me lo permite.
Ni más faltaba, alcalde. Y quiero cerrar con una buena noticia, de esas que nos enorgullecen de Medellín, de Antioquia, de sus gentes. Termina dos etapas muy importantes que han distinguido a Medellín internacionalmente: la moda y las flores. Esto tiene naturalmente un balance importante de turismo, de generación de empleo, de movimiento de la cadena de la productividad que tanto necesitamos. ¿Usted ya tiene un balance de Feria de las Flores?
Julio, sí señor, pues los dos eventos tremendos. Imagínese que Colombia Moda tuvo un gran balance también, una derrama económica cercana a los 50 millones de dólares, ni que hablar de la Feria de las Flores, donde más de 2 millones de personas disfrutaron de estos grandes eventos. Tuvimos más de 60 mil visitantes, la mitad de extranjeros, la derrama económica fue cercana a los 60 mil millones de pesos. Nuestros silleteros de nuevo en lo más alto de la feria, una feria pública para la gente, más de 100 eventos públicos, más de 1.800 artistas. Y cuando uno mira todo lo que pasa en la región hoy, Julio, alrededor de la moda, la innovación, la ciencia, la tecnología, los eventos, el turismo, mire cómo, por ejemplo, la medición del último trimestre muestra que mientras el país sube a 10.3 en desempleo, Medellín bajó del 9.4 al 8.6. Se generaron 92 nuevas plazas de trabajo alrededor de temas como construcción, temas de innovación, ciencia, tecnología, hospedaje, o sea, turismo. y hoy hay una muy buena dinámica, Julio. Estamos, diría yo, en una posibilidad grande de seguir generando empleo de buena calidad alrededor, no solo eventos como estos, que son una vez al año, sino todos los días del año. Y eso muestra una buena dinámica como Distrito de Innovación, Ciencia y Tecnología y mostrar hacia dónde va la ciudad. Si me permite, Julio, otra buena noticia de nuestro metro. Ayer ya fue aprobado en el Consejo uno de los proyectos que radicamos para pedir vigencias futuras, porque de manera conjunta entre el mismo metro como empresa, la gobernación, a través del gobernador Andrés Julián Rendón y nosotros como alcaldía, comprometimos cada uno 185 mil millones de pesos, porque vamos a pedir los nuevos trenes del metro. 13 nuevos trenes, que son 39 vagones más, que estarían entrando a finales del 2026 de manera progresiva en el 2027, y esto nos mejorará la capacidad del sistema aproximadamente en un 18%. O sea que aquí seguimos haciendo esfuerzos también desde la región de manera conjunta.
Pues, alcalde, nos alegra muchísimo. Gracias por atendernos y ojalá que la temperatura del termómetro baje un poquito para avanzar en nuestros problemas y sus soluciones. Así usted muy muy amable, alcalde Fico Gutiérrez.
Eso esperamos, Julio, todos los colombianos. Le mando un fuerte abrazo, Julio, y gracias siempre por el espacio. Por acá lo esperamos. Gracias.